Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir los temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto. Aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy yo para guiarte y juntos disfrutar de lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana es un país de Nuevo Mundo, el cual no he hablado aquí en el podcast, pero no lo voy a explicar totalmente yo, sino que en esta ocasión vamos a tener de invitada a Alba Arrona, ahorita se las voy a presentar, y también vamos a tener dos vinos justamente de Australia, va a ser un vino tinto y un vino blanco que más adelante les vamos a compartir la ficha técnica y la cata obviamente de estos vinos. Antes de empezar con el episodio, quiero presentar a Alba Arrona, que ella es ingeniera industrial con una maestría en marketing, es wine lover enfocada en marketing estratégico de lanzamiento y posicionamiento de marcas, cuenta con la certificación WSET 2 en destilados y acaba de presentar justamente la certificación del nivel 3 en vinos. Y bueno, cuenta también con una red social que a mí me gusta muchísimo. Es una red social que se llama Mexican Wine Woman, donde comparte mucha información sobre vinos destilados. Ella tiene una certificación, el Master in Australian Wine por The Sydney Wine Academy y ha vivido en Australia y Nueva Zelanda. Por eso es una de las razones de esta invitación que tenemos en el episodio, en el podcast con Alba, ya que creo que es una persona que ha estado justamente viviendo pues la experiencia del vino australiano. Ya nos va a compartir seguramente algunas anécdotas o experiencias justamente de alguna de estas regiones. Y bueno, pues la conocí también hace un par de meses, me cayó muy bien, creo que hicimos un buen clic, hemos compartido ahí ya varios tips y consejos del mundo del vino. Así que bueno, pues bienvenida Alba, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. ¿Cómo estás?
Hola Pam, muchas gracias. Gracias por esta invitación y por compartir con tu comunidad pues este gusto, esta pasión por los vinos australianos y en general por el mundo del vino.
Pues gracias Alba, al fin pudimos terminar de coordinar la fecha, el día y el momento perfecto y exacto para poder platicar sobre Australia, que como escuchaste ahorita en la introducción, bueno, es un país de Nuevo Mundo que no he compartido justamente en el podcast y me gusta tener invitados cuando quiero hablar de algún país nuevo, no porque yo no lo quiera compartir de viva voz, pero creo que también es muy bueno que otras personas escuchen a expertos, a personas que como en tu caso han vivido justamente en el país y tienen muchísima más experiencia de cómo se vive pues el vino, la cultura del vino en Australia. Y pues obviamente vivir en una región vinícola te cambia el panorama de lo que puedes como aprender en algún curso, en algún libro o simplemente probando vinos. Así que esa es una de las razones por las cuales te extendí la invitación y justamente hablando de Australia. Y aparte, bueno, como escuchaste tu red social en Instagram, la verdad me gusta mucho, la seguí y me gusta la forma que compartes de forma educativa el mundo del vino. Creo que en eso coincidimos un poco tu cuenta con la mía, ya que nos dedicamos básicamente a compartir conocimiento del vino de forma educativa. Así que quiero felicitarte porque la verdad es un trabajo no fácil, es algo de repente complicado y pesado, así que pues quiero felicitarte porque sé yo lo que es pensar y hacer un contenido educativo, fácil de entender y compartirlo. No es algo sencillo para los que nos escuchan, la verdad no es algo sencillo, así que de verdad les recomiendo que sigan la cuenta de Alba, van a aprender muchísimo tanto de vinos como destilados y también de repente ahí les compartes algunos otros tips y todo, así que les recomiendo que la sigan. De todas formas va a estar etiquetada en la publicación en mi cuenta de Instagram por si por ahí no alcanzaron como a tener la cuenta completa o se equivocan en una letra, y les voy a dejar la etiqueta de Alba para que la sigan. Y bueno, después de mi pequeña como introducción y felicitaciones y todo esto como para irnos relajando y entrar en materia, Australia, pues es un país de Nuevo Mundo. Hemos hablado en otros episodios de países de Viejo Mundo, algunos de Nuevo Mundo, pero nunca nos hemos ido, digamos, tan lejos, hasta el otro lado. No nos hemos ido tan lejos. Y Australia no solamente es el país que generalmente ubicamos por la famosa película de Nemo, con Dory, con la parte de Sydney y todo esto, sino también es un país que produce vinos y obviamente muchísimas otras cosas, pero aquí estamos para hablar justamente de vino. Australia, Alba nos va a empezar a compartir un poquito. Yo aquí ya le estoy abriendo un poco el micrófono a Alba para que nos empiece a, pues, a introducir en forma general en las condiciones de Australia, en general de por qué es capaz de producir vino en Australia, ya que, bueno, hay otros países que no son productores de vino, pero Australia sí. Entonces, vamos a preguntarle a Alba por qué Australia es un país productor de Nuevo Mundo.
Como bien lo dices, Pam, sí, es un país totalmente del Nuevo Mundo, y ahora que he estado muy enfocada en el libro del WCT para la certificación de nivel 3, justamente en el prólogo, Jancy Robinson cita esto de Australia y dice que cuando ella hizo su examen de Master of Wine en 1984, el vino australiano era considerado, en el mejor de los casos, una novedad, y que, pues, la verdad, como que no creía, no era de creer que se estaba produciendo vino en Australia. Y pues prácticamente, si nosotros no visualizamos el mapa mundial, pues es una zona, es una isla inmensa. En tamaño, pues puede ser comparado con el tamaño de Estados Unidos, y prácticamente en todos los estados de Australia se produce vino. Sin embargo, son los estados del sur donde se encuentran las mejores condiciones para producir vinos de calidad. Y esto es, pues, en el sur de Australia, donde tenemos las mayores regiones de vinos. ¿Por qué son, bueno, estas las que producen vinos? Porque tienen también climas cálidos y calurosos. Recordemos también que mucha de esta extensión geográfica de Australia es desértica, y que solo como en los bordes, pues sí, en las zonas que están más cerca a esta parte del mar, pues es donde tienen ellos la producción de vino, y donde también tienen recursos de, bueno, como agua y demás, para que esta producción se dé. Y hablando aquí de las variedades, o estas variedades que son características de Australia, tenemos varias variedades. Aquí, bueno, la principal variedad de Australia es la uva, la Shiraz, una uva tinta, y vamos a hablar, bueno, a detalle más adelante de estos vinos, pero en general son vinos con mucho cuerpo y con aromas muy intensos. Esto es en cuanto a una uva tinta. Esta uva también es muy usada en mezclas. Y en mezclas, aquí también es una mezcla muy clásica en Australia, que se mezcla con Cabernet Sauvignon para proporcionar suavidad y un poco más de cuerpo a esta mezcla. Y son vinos también como muy clásicos en Australia. En cuanto a uvas blancas, podemos hablar que la Chardonnay es la uva más plantada en Australia, y que sus vinos son equilibrados y de mucha fruta, o sea, mucha fruta fresca, que nos dan, pues, estos aromas que también pueden ser muy característicos de esta uva. De hecho, uno de los vinos que vamos a catar hoy es de la uva Chardonnay, y entonces, bueno, vamos a describir con más a detalle estos vinos. Otras de las uvas emblemáticas también es australianas, y digo emblemáticas australianas porque, a pesar de que son variedades internacionales, pues estas variedades se han adaptado muy bien en Australia y dan estilo único y original a los vinos que se producen ahí, y son la Riesling, la Cabernet Sauvignon y la Semillon. Estas son, como si englobamos las uvas que pueden ser características de este país del Nuevo Mundo, serían estas que acabamos de mencionar.
¿Y cómo podríamos saber qué tipo, digamos, de clima podemos encontrar principalmente en Australia, ya que nos estás diciendo que la producción de vino principalmente, pues, está en la parte sur, y obviamente hay muchos países que tienen, pues, diversidad de climas, o que es solamente un clima característico y después tienen como sus subclimas? ¿Cuál crees que sería como el clima que podríamos encontrar, digamos, sin meternos en cada zona de Australia, digamos, algo como más general, sería más como de templado, de frío, de cálido.
Climas en esta región del sur, muchos climas cálidos y calurosos para estas regiones de mayor producción.
Es por eso que estas uvas se dan muchísimo mejor, en el caso de las tintas y de las blancas. Para los que nos están escuchando, Alba nos acaba de compartir que las variedades principales en Australia vamos a tener, bueno, como uva emblemática o insignia, que es como más conocido en tintos, la uva Syrah, y en blancos, bueno, la variedad Chardonnay. Obviamente hay más variedades que también se han adaptado, como lo acaba de mencionar Alba, pero básicamente podríamos resumirlo así a grandes rasgos, que tenemos dos uvas principales, una uva tinta, que es la Syrah, y una uva blanca, que es la Chardonnay. Obviamente van a poder encontrar variedades como Riesling, Semillón, Grenache, Merlot, otro tipo de uvas que son internacionales, pero si es como tu primer acercamiento a vinos australianos, creo que la recomendación sería buscar vinos Syrah o vino Chardonnay para empezar, y después ya ir como viendo qué otras variedades. Como también lo mencionó Alba hace unos minutitos, la variedad Syrah la podemos encontrar como vinos monovarietales o en mezclas, generalmente para dar este equilibrio como en los vinos. Así que no se sorprendan si ustedes dicen, bueno, yo compré un vino Syrah, pero viene mezclado con Cabernet o con otra variedad, ya no va a ser un buen vino australiano. No se espanten, pueden encontrar como vinos monovarietales o en mezcla. Así que esa sería como mi recomendación si van a empezar como, o van pasando por un estante de vinos en una tienda y ven Australia y ven diversidad de variedades y de regiones. Ahorita no se fijen en eso, váyanse por las uvas para ir conociendo pues el país. Ya después vamos a ir hablando de regiones y se van a volver muchísimo más expertos con toda esta charla que van a escuchar hoy con Alba. Así que por mientras ya les hice este primer resumen: Australia, un clima más cálido caluroso y dos variedades principales, una tinta Syrah y una blanca Chardonnay, y después vamos a tener como muchísimas otras uvas, bueno, no tantas, pero sí algunas en blancas y en tintas. En cuestión de regiones, muchos de los países siempre están divididos por regiones, subregiones. Australia, más o menos, ¿cuántas regiones o cómo estaría dividido las regiones principales de vino en la parte sur de Australia?
Tenemos igual regiones y algunas subregiones. Hoy vamos a hablar de las más importantes, porque como decíamos que prácticamente todo el país produce vino, entonces vamos a enfocarnos igual en esta primera instancia a las zonas pues principales, y vamos a hablar al principio del oeste de Australia, donde se encuentra una región muy renombrada, que es la región de Margaret River, que es una región costera, hablando de hace un ratito que me decías cómo se caracteriza el clima, pues en esta región es una región costera. Aquí cuando hablamos de precipitación es alta, o sea, las lluvias y todo esto es alta comparado con las otras regiones que son mucho más desérticas. Y en Margaret River, la uva que se distingue más es igual a Chardonnay. Estos vinos son vinos con aromas de fruta pues muy concentrados, podemos hablar de las frutas de hueso, son vinos frescos, gran variedad de estilos, porque aquí, bueno, hay vinos que también difieren en los estilos, en la cuestión de pues el envejecimiento, o si tienen capacidad de guarda. Y también aquí esta región es muy conocida por sus Cabernet Sauvignon, y esta variedad aquí en esta zona a menudo se mezcla con Merlot, entonces esta también puede ser algo importante para destacar en esta región de Margaret River. Después tenemos otro estado, otra región, que es la de Victoria, y una subregión importante aquí, que es la de Yarra Valley, es una región muy cerca de Melbourne. Victoria es como muy cerca, o rodea lo que están rodeando todo Melbourne. Y aquí es muy famosa esta región por su Pinot Noir, otra uva también, que debemos mencionar. Y aquí estos vinos son muy ricos en fruta, fresas, ciruelas, cerezas. Es muy común el uso también de roble y también que estos vinos tienen potencial para guarda. Adicional a estas regiones, pues la más importante es el sur de Australia. Si hablamos igual como de tanto de las uvas como de las regiones, pues el sur de Australia es donde se producen los vinos más prestigiosos, son elaborados en esta región, y aquí vamos a hablar también de otras subregiones. En principio, Eden Valley, que está situado a las colinas, al este de las colinas de Barossa, del Valle de Barossa, que es de las regiones también más nombradas. Aquí en la región de Eden Valley nos enfocamos en el Riesling, que es pues de excepcional calidad, con aromas de toronja, de lima, muchos cítricos. Son vinos muy frescos, de alta calidad y también algunos con capacidad de envejecimiento. Otra de las regiones más importantes, que esta me acuerdo mucho por el examen ahorita que tratamos de tener, es la de Cunawarra, que tiene Cabernet Sauvignon, es la variedad que predomina. Son vinos que tienen característicos aromas a cassis y eucalipto, y bueno, esta región también es muy característica del sur de Australia. Y llegando a la zona de las más emblemáticas del sur de Australia es Barossa Valley, que Barossa Valley se encuentra al norte de Adelaide y este es por mucho el centro de producción de vinos de calidad de Australia. Es principalmente reconocido por la uva Shiraz, el cual tiene mucho cuerpo, o sea, un vino como totalmente típico australiano de la región de Barossa. Es un vino que tiene mucho cuerpo, taninos suaves, tiene fruta negra, especialmente madura, y pues con capacidad de envejecimiento, el cual puede tener aromas de cuero, de especias, y no solo produce esta uva, sino también puede producir vinos de uva Riesling, Semillón y Chardonnay. Estos son como en general las regiones que podemos destacar, hay muchas más, pero enfocándonos como en las emblemáticas o en las principales, son las que acabo de mencionar. Y bueno, la cata que vamos a hacer de hoy es enfocándonos en esta región, la más importante, que es la del sur de Australia.
Y justamente los vinos que vamos a tener ahorita ya en unos minutitos más, vamos a reafirmar básicamente las dos variedades que han estado escuchando, tanto en tinta como Syrah y en blanca Chardonnay. Justamente son los vinos que vamos a tener. No crean que la estamos haciendo de emoción de no revelarles ahí el nombre o no decirlo desde un principio, pero creo que son vinos que si alguna vez han escuchado sobre vino australiano de calidad, de prestigio, van a asociar o por lo menos les va a ser familiar el nombre de estos vinos, así que por eso quisimos como que dejarlo ahí un poquito de suspenso, pero obviamente si ya le dieron clic a este episodio, en el título vienen los vinos, el nombre justamente de los vinos que vamos a probar. Pero si simplemente le dieron reproducir a este episodio y todavía no saben de qué estamos hablando, bueno, pues estamos hablando de Australia. Alba ya nos compartió un poco sobre las variedades, las regiones importantes en Australia. Y ahora vamos a pasar, digamos, a la parte interesante, a la parte rica, que todo wine lover, experto en vinos o que simplemente te gusta disfrutar de una copa de vino, estás esperando, porque ya sabes que en cada episodio tenemos recomendaciones de vinos nuevos, de regiones distintas. Y hoy, obviamente, no es la excepción, tenemos dos vinos que vamos a presentarles a continuación. No sé si quieras decir tú el primer nombre de la etiqueta, Alba, o se los vamos dando por acá.
Pues bueno, para hacerla un poquito más de emoción, voy a contar un poquito de esta bodega.
Perfecto, tú síguele dando un poquito de emoción. A mí la verdad me gusta mucho esta bodega. No he tenido la oportunidad de probar como muchísimos vinos de esta bodega, pero los poquitos que he probado se han quedado como bien guardados en mi corazón y en la memoria, así que es una bodega que pues me gusta y que creo que fue de las primeras que empecé a escuchar ya estudiando la carrera de sommelier y todo esto, así que le tengo como un cariño especial. Desgraciadamente, pues como les digo, no he probado demasiados etiquetas, demasiados vinos de esta bodega, pero los poquitos han tenido como su buena calificación en mi corazón y en mi memoria. Así que tú compártenos aquí un poco de emoción de esta bodega.
Ay, Pam, pues ¿qué te puedo decir? Mira, esta bodega se ubica en el sur de Australia. Se estableció en 1844, a solo 8 años después de la fundación de Australia del Sur. Y es la bodega que produce el vino más emblemático de Australia. Y ese vino y esta marca es Penfolds, y el vino más emblemático de Australia es conocido como Penfolds Grange. Y bueno, ha desempeñado totalmente un papel muy importante en Australia por la evolución que ha tenido en la elaboración del vino australiano en todo el mundo. El vino Penfolds Grange ha tenido varias ocasiones pues puntajes muy altos de 100% en diferentes, ¿no?, concursos y demás. Y quiero contarte un poco también de, para mí, cómo fue la experiencia de estar ahí. Yo viví en Adelaide y pues la bodega me quedaba a unos 15 minutos en auto, y los jueves hay catas ahí por $10 australianos, y el punto es que pues las catas son sorpresa porque no sabes qué es lo que es, o sea, qué es lo que van a estar catando, porque tú asistes, o sea, sí catas, pero también asistes como espectador, porque te puede tocar que estén catando pues de los vinos más reconocidos que tiene la bodega, porque están revisando, ¿no?, añadas, están haciendo catas pues verticales. También me tocó alguna vez cuando hacen este cambio de corchos, también para los vinos que tienen pues de muchos años. Y pues sí, o sea, afortunadamente he tenido la oportunidad de casi catar todo el portafolio.
Wow, qué interesante. Aparte de lo que acabas de compartir, creo que es algo que, pues como espectador, como lo dices, no sabes qué vas a probar. Sabes que vas a probar muy buena calidad por $10 australianos. Ahora sí que cualquiera de las etiquetas del portafolio de Penfolds van a cubrir y superar la cantidad que acabas de pagar por esa degustación. Y creo que va a ser una super ganga si te toca como probar de lo mejor y lo más exclusivo y solamente pagaste $10, ¿no? Entonces ahí tendrás como muchísima suerte, y creo que es algo como muy, muy divertido, muy interesante, que para las personas que tengan oportunidad de visitar Australia o que anden por allá, los que nos estén escuchando, pues ya aquí Alba les acaba de compartir este gran dato, tip de wine lover a wine lover, de por $10 australianos, pues poder probar lo que te toque ese día, pero seguro va a ser muy bueno.
Claro, sí, o sea, hay recorridos, por supuesto, hay recorridos que están ya programados. Hay de hecho un recorrido que es para visitar pues toda la bodega y catar tanto vinos premium. Y estas catas que te digo, pues ya son como estas más programadas, como casi que estás tú al pendiente para ir y no perderte la oportunidad, porque bueno, siempre eran muy poquitos lugares, pero pues estando ahí de local, pues podías estar revisando fechas y todo y apartando tu lugar para estar en primera fila viendo todo esta gran bodega. Y también mencionar que aquí Adelaide, pues bueno, también está entre las grandes capitales del vino, es considerada de las grandes capitales del vino y bueno, de las mejores ciudades también para vivir en el mundo. Así que bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a catar hoy 2 vinos de Penfolds. Y el primero que vamos a catar, ¿qué te parece, Pam? Es un vino Chardonnay.
Perfecto. Bueno, aquí antes de empezar a darles la información del primer vino, les acabo de encontrar, más o menos para que se den la idea de la calidad y prestigio de esta bodega, en lo que Alba le estaba compartiendo estos datos, yo aquí me puse a buscar en internet el precio más o menos de una botella de Penfolds Grange aquí en México, una añada 2008 creo que era, entre 34 y 35 mil pesos. Así que para que vayan vayan ahí guardando por si quieren probar justamente solo este vino. Obviamente los vinos que tenemos el día de hoy no cuestan esa cantidad. Más adelante les vamos a decir los precios. Pero para que más o menos sepan la calidad de vinos que produce Penfolds, por si no tenían un poquito de idea de cuánto cuesta el vino más prestigioso de la bodega, pues más o menos esa cantidad. Y depende también la añada, le van sumando unos cuantos miles de pesos más. Así que ahora sí, Alba, perdón por la interrupción, pero quise compartirles ese dato antes de hablarles de este primer vino Chardonnay.
Sí, gracias Pami. Lo más importante, bueno, es que estamos hablando que estamos en México, entonces sí que estos vinos sí llegan a México, no todas las etiquetas, pero hay algunas etiquetas que sí llegan, y bueno, también el Penfolds Ranch, para el que quiera tener la oportunidad de catarlo, está disponible.
Que nos inviten ahí después, nos manden un mensajito por redes sociales, y nosotros les ayudamos con muchísimo gusto a guiar la cata de ese vino.
Sí, y por hoy entonces vamos a empezar con este vino Chardonnay. Es importante resaltar cuando vamos a subir seguramente las fotos a las publicaciones y demás, pero estos vinos usan taparrosca, que aquí en Australia es muy, muy, muy común el uso de taparrosca en vez del corcho, y el corcho, pues bueno, es usado también, pero en menor cantidad. Lo más común es taparrosca, y estos dos vinos que vamos a catar hoy tienen esta característica. Y este vino, bueno, es un vino monovarietal, hablamos de 100% Chardonnay, con 14% de alcohol. Es importante también esta característica que tuvo 4 meses en barricas, también en barricas de roble francés, y también estuvo pues en acero inoxidable. Este vino, pues al ser un vino blanco, la temperatura de servicio lo podemos estar sirviendo entre unos 8 y 10 grados centígrados, es la recomendación. Y pues bueno, para empezar a catar, sirvamos este vino en nuestra copa.
Recuerden que las fotos de estas dos botellas que vamos a tener, se las voy a compartir en Instagram para que tengan ahí la foto perfecta de la etiqueta y lo puedan encontrar en muchísimos puntos de venta que ya también les vamos a mencionar. Y recuerden que si tienen alguna duda en específico de tal vez en tu ciudad o en tu país, si puedo ayudarte a encontrar el vino, pues ya saben que me pueden mandar mensaje directo para guiarlos en dónde pueden encontrarlo. Y les recuerdo que sigan la cuenta de Instagram de Alba para que también aprendan un poquito más, y si quieren saber un poco más de la bodega y demás experiencias o algún tip, seguramente Alba les va a ayudar cuando le manden algún mensaje. Así que bueno, ya tenemos acá nuestros vinos en nuestras copas, así que vamos a empezar a descubrir y a conocer este vino Chardonnay.
Bueno, si nos vamos a vista, es un vino de color pálido y con unos reflejos verde limón. ¿Cómo lo ves tú, Pam?
Coincido justamente con la parte de vista. Pues básicamente no tengo como algo más que agregarle en vista. Creo que es lo único que le agregaría será que es un vino pues muy limpio y brillante, o sea, que tiene una muy buena aspecto calidad en vista, así que creo que coincido totalmente con la parte visual.
Perfectísimo, nos vamos entonces a nariz. En nariz la presencia de la fruta es totalmente evidente, lo percibo con muchas flores blancas y también muchos cítricos, toronja, kiwi, lima, un limón amarillo, es lo que puedo percibir.
Pues yo desde que lo abrí sí noté esta parte muy, muy aromática. O sea, creo que es algo muy característico, como lo mencionaste, de la Chardonnay en Australia. Y creo que ahí solamente agregaría algunas notitas como pues dadas por la barrica, ¿no? Ya que tiene estos 4 meses en barrica, tal vez algo de alguna nota tostada, algo de vainilla, no sé si exactamente si es francés o americano, pero algo como medio tostado, cremoso, está ahí en la parte de nariz.
Perfecto. Y vámonos a boca. Llegó así el momento esperado en boca. Sí. En boca confirmamos estos sabores a toronja, limón, esta parte de lima. Es un vino muy, muy fresco, equilibrado.
Sí, la parte de cítricos está como bien presente, no es como demasiado al extremo de cítricos y que llega a ser como molesto. Creo que también coincido en esa parte, que es un vino equilibrado. Pues la parte, pues, de la madera también sigue estando, pero ya en su parte, como dándole la untuosidad en boca. Aquí creo que es un vino que fácilmente a la mayoría de las personas que lo prueben les va a gustar. Por más que digan, no me gustan los vinos con barrica, blancos con barrica, creo que sí les va a gustar. Le deben dar una oportunidad a este vino.
Sí, y además siento que es un vino que, por lo mismo que es fresco, pues es como para abrir ahorita, casi como aperitivo, a mí se me antoja, o sea, para empezar.
Sí, aparte el clima ya te está pidiendo un vino, pues tal vez sí blanco como aperitivo, pero ya no tan fresco, tan frutal, sino con un poquito más de cuerpo, de carácter. No se va al extremo, pero ese toque de barrica creo que le da ese, como ese empujoncito para ábrelo ahorita, que ya la tarde está empezando a refrescar. Abre este vino blanco si es que no quieres un vino tinto, ¿no? Pero creo que esa parte de la barrica le ayuda muchísimo y yo no tengo queja ahora sí de que tenga barrica este Chardonnay.
Perfecto. ¿Y con qué te gustaría acompañarlo, Pam? A mí se me ocurre, pues, eso con un ceviche, un pescado a las finas hierbas, acompañado de alguna ensalada.
A mí se me antojaría, si lo voy a disfrutar, digamos, como un aperitivo o algo para la tardecita, se me antojaría con una tablita de quesos o con una pizza simplemente margarita o con algo de carnes frías, pero así como este prosciutto, que es como más suavecito, y el queso. Creo que yo me la pasaría bien así, nada más me haría falta como una fogatita por ahí para disfrutar del vino, pero si no lo voy a tomar como para aperitivo y lo voy a acompañar ya con algo de comida, se me antojaría con una pasta Alfredo.
¡Ah, qué rico!
Creo que con esto le iría bien, ya sea con pollo, sin pollo, con camarón, sin camarón, pero que sea la pasta Alfredo sí o sí para poder acompañar este vino blanco.
Ya me antojaste, coincido contigo.
Sí, y aparte ya estamos pues próximos a las fechas navideñas, entonces siempre hay una pasta blanca. En casi todas las casas siempre tenemos de opción pasta blanca o la pasta con crema o algo de pasta Alfredo siempre tenemos en casa. Entonces creo que también, si todavía no tienen sus vinos para Navidad, creo que aquí ya les dimos un adelantito de qué tipo de vino pueden tener para esos platillos. Así que bueno, si van a tener algo de pasta Alfredo o simplemente un espagueti a la crema, le va a ir perfecto este vino blanco Chardonnay.
Coincido contigo, y una muy buena idea para estas cenas que se avecinan, estas comidas y convivencias.
Sí, y aparte en precio, yo encontré en internet que más o menos, esto se los digo como un aproximado porque también depende la tienda o el lugar donde lo compren, pero entre unos 500 a 600 pesos, dependiendo, como 550, 580 pesos, una prox, más o menos van a poder encontrar este vino blanco. Recuerden que depende de la tienda, del lugar y donde lo compren, pues el precio va a ir variando. Pero bueno, es un vino que podemos redondearlo en los 500 pesos, que no va a ser como ni muy barato ni muy caro. Así que creo que es un vino que va perfecto para intercambios, para fiestas navideñas, para la cena de Navidad o de Año Nuevo, para disfrutarlo así después de trabajar ahí una copita de Chardonnay australiano. A nadie le caería mal.
A nadie nos cae mal, Pam. Vamos entonces con el siguiente, ¿estás de acuerdo?
Perfecto, estoy de acuerdo y estoy ansiosa por probarlo y hablar de este vino.
Bueno, pues les voy a contar un poquito que en 1948 una gran personalidad para Penfolds, que se llama Max Schuber, tenía 33 años y se convertía en el primer enólogo en jefe para la bodega. Y él fue como el que también, el iniciador de la historia icónica de la marca. Entonces Penfolds saca ahora el Penfolds Max Schirra en honor a él, pues un tributo al enólogo Max Huber, y es pues toda una leyenda en la historia de esta bodega, y por eso es que sacan esta etiqueta para hacerle un tributo a su legado. Así que el vino que vamos a catar a continuación es el Max, es un Schirra, es de el sur de Australia, y yo tengo un 2015. Este es un monovarietal, como ya mencionamos, tiene 14.5 grados de alcohol y tiene 10 meses en barricas de roble francés y americano también. Tienen ahí esta combinación. Y pues bueno, este para temperatura de servicio, recomendado entre 15 y 16 grados para temperatura. Y pues vamos directamente a servir nuestra copa para iniciar la cata.
Y también mencionarles que este vino también tiene taparrosca, así que aquí no van a encontrar corcho. Ya hemos hablado también de estas técnicas de no usar el corcho y el sistema de taparrosca, así que este vino también tiene taparrosca, al igual que el vino anterior Chardonnay. Así que yo estoy terminando de servirme la copa, así que vamos a empezar con este, ahora sí que puedo decir, un vinazo sí. Que tenemos aquí en copa. Así que bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con esta parte de la parte visual de este Max?
Es el Max Monovarietal Schirra del sur de Australia 2015. Es un vino pues con un rojo muy profundo, con algunos matices de color púrpura. En nariz, mucha fruta, muchos aromas de frutos negros, cerezas, zarzamoras, una nota un poco de herbácea, me llega más la nota de orégano, la de laurel puede ser también muy presente, y un poco de violeta.
Sí, esta parte como pues herbal está más presente, coincido ahí en esta parte del aroma de pues totalmente herbal, como de laurel, no es tanto romero, es más como un laurel que está ahí presente, así que coincido totalmente en la parte de nariz también.
Vámonos directamente a boca entonces.
El momento que más estábamos esperando desde que cuadramos la fecha y la invitación para el podcast, hemos estado esperando, bueno, al menos yo creo que por la sonrisa y la cara, Alba, también habías estado esperando este momento de abrir esta botella y probarlo, así que bueno, pues salud, y vamos a probarlo en boca.
Salud, Pam, salud a toda la comunidad, y pues sí, en boca confirmamos estos sabores de fruta negra, fruta ya madura, zarzamora, moras, un vino equilibrado, de final largo, notas también un poco minerales, estas notas también pues de mucha fruta, o sea, que podemos tener un equilibrio también de notas de roble y la nota también como muy presente del regaliz. No sé si te puedes agregar algo, Pam.
Pues creo que solamente confirmar que igual en boca para mí está muy presente esta parte de los frutos rojos, los tostados obviamente de la madera y ya, me gusta cómo está esta parte trabajada del tanino. Está equilibrado, está pulido, no es nada agresivo, así que es un vinazo ahora, así que lo abrimos ahorita, pero pues tiene un potencial de guarda de, no sé, aproximadamente entre 5 o más,
7 años.
De 7 años, siete exacto, años. Entonces es un vino que pues tiene su potencial, pero pues ya lo abrimos ahorita, ni modo, está en su momento, pero coincido totalmente. Y en cuestión de maridaje o de acompañar este vino, Híjole, ahí yo no soy tan buena con nombres de recetas o de platillos ahí como súper gastronómicos, pero a mí se me antojaría con algo de carne, algún corte de carne que tenga algo de grasa o este famoso marmoleo para que no sea como tan magro. Y no sé, alguna como salsa de estas como de ciruelas negras o estos cerezas, algo como con una salsita ahí de que a veces le llaman como estos gravies o no sé cómo se llaman esta parte que le ponen arriba tan rico los chefs a la carne. Se me antojaría eso y acompañarlo ya sea con algo como de verduritas como rostizadas y tal vez algún puré como de camote, algo ahí como medio cremosito para salirnos de lo clásico puré de papa. Se me antojaría más con algo de carne, ahí sí tendría que ser algo un poquito elaborado. No, no me iría por algo tan sencillo. ¿Tú qué opinas?
Pues tocando el tema de estas fiestas decembrinas y demás, creo que también quedaría muy bien con todas estas lomo, pierna y estas recetas navideñas que también son muy de temporada. Pienso que maridaría bastante bien. También puede ser con algunas pastas. Y pues para mí es un vinazo que le recomiendo muchísimo. Es de mis favoritos de la temporada, también para regalos. Siento que es de los vinos que quedas bien para un regalo. Entonces, pues sí, es de mis vinos favoritos.
Pues creo que este vino sí o sí va a ser un muy buen regalo a quien lo reciba en estas fechas y también a las personas que decidan compartirlo en sus reuniones familiares, de trabajo. Es un vino que lo pueden encontrar también en muchísimos puntos de venta acá en México, en tiendas especializadas, de vinos, tiendas departamentales y más o menos para que se vayan dando la idea, el precio pues entre 1.100, 1.070 pesos aproximadamente. Eso es lo que yo encontré ahí en línea, pero ya saben que a veces tenemos ofertas relámpago en algunas tiendas y algunas promociones que por ahí vi que si compran más o menos 1.500 pesos en vinos de esta bodega y otras más, pero nos estamos entrando en Penfolds. En tiendas La Europea y City Market, si no recuerdo, no en todas las sucursales. Después les voy a compartir justamente la historia donde vienen las tiendas específicas. Hay una promoción que pueden comprar una cantidad de 1.500 pesos y les van a dar ya sea un paquete de dos copas Riedel, no me acuerdo qué modelo es, pero son dos copas, creo que es la tipo O o la de cata. Y también la otra opción es que si compran una botella grande de Penfolds, también les van a dar un decantador de Riedel. Por acá estoy también ahí checando. Justamente si compran el Penfold Grange, les van a obsequiar un decantador de la marca Riedel, el modelo Mamba. Y justamente el modelo de las copas que les acabo de mencionar es Riedel Magnum, así que pues es una muy buena opción, muy buena oferta. Justamente estamos hablando de esta bodega Penfolds, pero les voy a compartir esta imagen para que justamente tengan las sucursales tanto de City Market como de La Europea para que ustedes puedan comprar esta promoción y así ya digan, bueno, pues ya me llevo un 2x1, me llevo el vino y me llevo las copas o me llevo la botella y me llevo un decantador, que bueno, ya saben que Riedel es una muy buena marca, al igual que esta bodega, así que es una muy buena opción de regalo de Navidad, así que esperemos que les guste estas recomendaciones, que hayan aprendido un poco mucho de Australia, de la mano de Alba. Yo solamente quiero agradecer a Alba por su tiempo, por aceptar la invitación, por explicarnos todo esto de una forma tan amena y tan sencilla, como saben que aquí nos gusta manejar este tipo de temas que no van a ser clases, sino simplemente es una charla que creo que es la forma más fácil y sencilla de ir aprendiendo del mundo del vino sin tanta complicación, porque se te queda más como una plática entre amigos, entre amigas, platicando de vino. Así que, pues, Alba, muchas gracias por hacer esta plática tan amena, tan divertida, muy sencilla, y por tu tiempo.
Gracias, Pam. Y bueno, también cualquier duda, cualquier comentario también referente a los vinos de Australia, alguna recomendación, me pueden encontrar en las redes sociales como Mexican Wine Woman, y ahí con todo gusto voy a responder sus inquietudes.
Sí, síganla, porque de verdad siempre está subiendo contenido educativo, interesante, y hasta yo termino aprendiendo de ver las publicaciones de Alba, así que realmente les recomiendo que la sigan. Y ya saben que en mis cuentas de redes sociales, tanto Instagram como Facebook, va a estar publicado este episodio con las fotos y algunos de los puntos de venta donde pueden encontrar este vino, al igual que la cuenta de Alba, para que la puedan seguir directamente desde ahí. Y bueno, pues Alba, muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este episodio y bueno, espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes acá. Te extiendo la invitación para cuando quieras venir a hablar de algún otro tema, compartirnos algo más del mundo del vino, o si no, ¿por qué no algo del mundo de los destilados, que aquí no hemos hablado? Nos centramos más obviamente en el mundo del vino, pero hay muchos destilados que se elaboran a partir de los residuos del vino, en este caso de las uvas o de los famosos orujos, así que podríamos hablar de alguno de estos destilados en algún otro episodio. Así que pues muchísimas gracias, ya sabes que aquí tienes un espacio más para compartir del mundo del vino.
Gracias, Pam.
Muchísimas gracias, que estés muy bien, Alba. Te mando un abrazo.
Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y, por supuesto, de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales, en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. ¡Vino abrazos!